En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Y uno de esos temas que sigue impactando en el mundo es la guerra Israel-Gaza. Como nuestra audiencia ha escuchado, hoy se habla mucho de varios temas, pero uno de esos son los estudiantes en los campamentos de las universidades, no solo de 49 universidades en Estados Unidos, sino de muchas otras partes del mundo. Para Washington, el hecho de tolerar las operaciones de Israel en Gaza está cada vez más injustificada. Así, el llamado a apoyar a Palestina ha resonado más allá de los campus estadounidenses y ahora se está llevando a cabo en importantes manifestaciones en Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, además en Asia, en Japón y Corea del Sur, y también Australia. En Asia Occidental, desde Kuwait hasta el Líbano, pasando por Egipto y Ramala, los estudiantes de todos los países han ocupado lugares centrales en los campus y han agitado pancartas pidiendo el fin de la guerra en Gaza. En medio de las atrocidades, dicen basta, y casi siempre lo hacen en forma pacífica. Dicen que hacer frente al horror requiere más urgencia, por lo menos en Estados Unidos, que escribir cartas a los miembros del Congreso o esperar pacientemente para votar en las próximas elecciones. Tel Aviv considera las protestas universitarias como una amenaza existencial a largo plazo para Israel y teme el impacto que los jóvenes influyentes puedan tener eventualmente en la política exterior de Estados Unidos. Y mientras tanto, la creación de un Estado palestino se ha vuelto a colocar en la agenda internacional. Para hablar de este y otros temas del asunto palestino, hoy tengo a un gran especialista. Se trata del doctor Víctor de Currea Lugo. Él es profesor universitario, escritor y analista de conflictos internacionales. Debo comentar que justamente el 1 de mayo se presentó en la Feria Internacional del Libro su segundo libro sobre el tema de Palestina, que lo ha titulado Palestina, Genocidio y Resistencia. Este es un libro de gran importancia en este momento, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y precisamente paso a hablar con el doctor Víctor de Currea para que él nos cuente cuál es el mensaje de este libro, Palestina, Genocidio y Resistencia, como dije, lanzado apenas hace 2 días en la Feria Internacional del Libro.
Muchísimas gracias, Doris, por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, este es un libro hecho sobre la prisa de lo que está pasando desde el 7 de octubre hasta acá. Pero está alimentado de análisis y de publicaciones previas de un conflicto que he seguido desde hace por lo menos 21 años, cuando llegué a vivir a Jerusalén, cuando estuve trabajando en Gaza como trabajador humanitario, y que luego como investigador he estado siguiendo por muchos años. Creo que necesitamos una versión de lo que ha pasado el 7 de octubre para acá que nos ayude a entender, pero sin perder dos cosas. Uno, que la guerra no empezó el 7 de octubre. La guerra empezó por lo menos desde la ocupación del 48 y de pronto desde el proyecto sionista a finales del siglo XIX. Segundo, que hay muy mala prensa, hay fake news de todo tipo en las redes sociales que no nos permiten aclarar. Y lo tercero es que entiendo la capacidad que tienen los sionistas de informar, de manejar CNN, BBC y en Colombia, pues los grandes medios. Y resulta que no hay muchos espacios para las voces palestinas. Este es un libro que se centra en las voces palestinas, sí. Yo creo que las voces israelíes tienen muchos espacios y entonces está construido sobre la base de entrevistas con refugiados, con refugiadas. He visitado en Oriente Medio desde octubre hasta ahora 3 veces y en esos viajes he logrado interactuar con, entre otras, con una serie de entrevistas realizadas a comandantes de la resistencia de Hezbollah, de Yihad, del Frente Democrático, del Frente Popular, de Hamás. Y esto es lo que está reflejado en ese libro, un trabajo del día al día, el seguimiento de víctimas, de refugiados, de gente desplazada, de gente cuya familia fue asesinada en Gaza, los análisis jurídicos, por supuesto, la postura de Colombia, pero fundamentalmente es tratar de tener un registro que le permita al lector qué es lo que está pasando y ordenar el debate de la manera más sencilla posible, porque es un conflicto que se puede estudiar, la idea aquella de que es un conflicto muy complejo y milenario y religioso, son tres cosas que son mentiras. Complejo, todo puede ser complejo, pero eso no quiere decir que no se pueda estudiar de manera adecuada si separamos las partes. Milenario no es milenario. Durante siglos, los musulmanes y los judíos vivieron sin que se estuvieran matando, tanto en Jerusalén como cuando fueron perseguidos por las cruzadas, como cuando fueron expulsados de España. Y no es religioso porque nace de un proyecto político que es el sionismo. El sionismo es un proyecto político. Por tanto, tratar de explicar desde el Corán o desde la Torá o desde la Biblia las relaciones internacionales es un pésimo error. Pero además, las relaciones internacionales se estudian desde el derecho internacional. Y en el libro hay capítulos enteros dedicados a analizar qué es genocidio, qué es genocidio, qué es resistencia. ¿Qué es apartheid? ¿Qué es limpieza étnica? Y todo está basado en el derecho internacional.
A propósito del derecho internacional, sobre todo el derecho internacional humanitario, ¿usted cree que está en crisis? Porque, digamos, la situación no solamente de esta guerra Palestina e Israel, sino también todo esto ha iniciado con las guerras que hizo Estados Unidos después del 11 de septiembre. Entonces, en vez de ayudar, coadyuvar a lo que se habló después de la Segunda Guerra Mundial en el tratado y los acuerdos de guerra, todo esto se está desmoronando. ¿Usted cree que cómo se explica en este momento esta crisis, sobre todo teniendo en cuenta no solamente la guerra Israel-Gaza, sino las otras también que están en este momento en pleno auge?
Yo creo que en Gaza hay por lo menos cuatro tumbas. La primera, como muy bien lo dices, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú mencionas, Doris, es la muerte del derecho internacional. Ya era muy difícil pararse frente a un auditorio y defender el tercer convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra después de Guantánamo. O sea, las atrocidades de Guantánamo dejan sin piso ese marco jurídico. En la práctica, no estoy diciendo que deja de ser, de tener vigencia, no, al contrario, la adquiere más, pero su valor instrumental como mecanismo de protección a los derechos de los prisioneros de guerra desaparece. Ahora, después de lo que hemos visto en Gaza, podemos hablar de la Convención de los Derechos del Niño de 1984, podemos hablar del Cuarto Convenio de Ginebra de protección a los civiles en tiempos de guerra, pues es absolutamente doloroso, porque lo que están matando no es solamente a palestinos y a palestinas, están matando el derecho internacional por completo. La segunda tumba, en mi opinión, es el Consejo, el sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha puesto 152 muertos, 152 trabajadores de la ONU han sido asesinados, más que en cualquier otra guerra, y sin embargo la ONU permanece estancada por los mecanismos que sabemos que son de veto. La única resolución que se consiguió era decirle a Israel que no bombardeara durante el mes de Ramadán y lo incumplió. Pero además hay todas las disposiciones jurídicas en el derecho internacional sobre la ocupación de Palestina, el Estatuto de Jerusalén, la ilegalidad de los asentamientos, el derecho al retorno de los palestinos, la ilegalidad del muro. Es decir, no hay una sola pregunta esencial del conflicto palestino que no tenga ya respuesta en el derecho. Ahora, que el derecho no les importa es otra cosa, pero las organizaciones encargadas de cumplirlo tampoco aparecen por ahí. Por eso la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional tienen una oportunidad para ganar legitimidad, pero tengo mis dudas. Una tercera es la academia, porque si bien estamos en un espacio académico y me alegra profundamente la invitación, la mayoría de académicos están mirando a otro lado. Las directivas de 79 universidades de Estados Unidos están mirando al lobby sionista mientras el movimiento estudiantil se está moviendo a favor de Palestina y en contra de un genocidio. Y la cuarta es la prensa, una prensa que nos ha enseñado, vía Hollywood además, que los judíos son eternamente víctimas y que los palestinos todos son terroristas, pues es muy difícil. Claro, esto no significa de ninguna manera negar el genocidio que se hizo por parte de del nazismo contra judíos, contra gitanos, contra negros. Eso parece que es torpe la negación de un hecho histórico con tantas pruebas. Lo que no se puede hacer es convertir el genocidio nazi en una carta, en una patente de corso para que ahora entonces Israel actúe con total impunidad e inmunidad en sus acciones. Esos son los cuatro retos. Por eso cuando, y termino con esto, cuando el presidente Petro el 1 de mayo dice, si muere Palestina, muere la humanidad, no era una simple metáfora. Es que lo que está en juego es las instituciones de lo que hoy entendemos como democracia, derechos humanos, comunidad internacional. Es todo eso también lo que está en juego.
A propósito, doctor de Correa, usted, ¿qué lectura hace sobre esta ruptura de las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel?
Lo primero es entender que el señor Gustavo Petro se debe a la Constitución. Dicho en palabras de mi abuela Isabel, él no se manda solo. Y como las personas lo saben, la Constitución nuestra es lo que dice la Constitución, pero también lo que dicen los pactos internacionales firmados por Colombia. O sea, va el bloque de constitucionalidad. Por tanto, el presidente Petro está obligado a respetar lo que dicen los convenios de Ginebra, lo que dice la Convención contra el Genocidio, lo que dicen los pactos internacionales de esa naturaleza. ¿Y qué dice la Convención contra el Genocidio? Que los países tienen que prevenir o evitar o detener los genocidios. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario? Que los estados tienen la obligación de no solo de respetar el DIH, sino de hacer respetar el DIH, es decir, de evitar los crímenes de guerra. Por tanto, la presión que empieza a presentar el presidente Petro sobre Israel no está fuera de, no es antisemitismo, ni es una falta de delicadeza diplomática, no, es fruto de un proceso doloroso donde el mismo presidente advierte que se acoge como Estado parte del sistema de Naciones Unidas a la resolución que saca el Consejo de Seguridad pidiendo un cese al fuego durante el mes de Ramadán, a lo cual responde el gobierno israelí con que no va a hacer caso y Colombia dice, bueno, si no respeta esa resolución, pues vamos a tener que romper relaciones. Finalmente la rompe. Es decir, desde el punto de vista político es una decisión valiente, desde el punto de vista jurídico es una decisión acertada y desde el punto de vista económico es una decisión intrascendente. Aquí rompimos con Venezuela durante 4 años, que era el principal actor económico de Colombia, donde se movían miles de millones de dólares y ahí sí no dijeron nada. Y ahora resulta que el dejar de comprar armas, ojo, armas, no estamos intercambiando ni frijoles, ni estamos comprando, ni nos están comprando todo el café del mundo, ni el cacao. Vamos a dejar de comprar armas. Entonces, afectar un renglón de la economía, que es la industria de la seguridad, a cambio de un genocidio, me parece requete acertado, me parece correcto desde el punto de vista ético del gobierno.
Doctor Correa, por otro lado, quisiera preguntarle, ¿es verdad y se dice entre los analistas que ya no queda absolutamente nada que negociar entre Hamas e Israel y que solamente sale a la palestra que lo único que queda es revivir los dos estados de Israel y Palestina?
Ahí hay varias cosas, ¿no? Actualmente, lo primero es que el bloque que lidera Hamás no está solo compuesto por Hamás, hay más de alrededor de 14 grupos. Entonces, ahí está el Yihad Islámico, están las milicias del Frente Democrático, las del Frente Popular, están muchas otras organizaciones. Entonces, entender que es un bloque cuya vocería en las reuniones que se ha tenido está dada en los comandantes, sobre todo de Hamas y de Yihad Islámico. Eso es la primera cosa. Segundo, que dentro del mundo palestino puede ser que nos parezca lo que quiera, pero esto fue una encuesta que hicieron los estadounidenses, el 85% de la población apoya a Hamas. Entonces, ahí viene el debate sobre qué es terrorismo y si están aislados y si todas esas cosas. Las podemos mirar con números y yo invito al debate académico, serio y con datos. La tercera cosa que Hamas ha hecho una propuesta para lograr un alto el fuego en este momento. Mañana sábado llegan al Cairo el equipo negociador de Hamas y ya han pedido varias cosas. Uno, el cese del fuego permanente. ¿Por qué? Porque es que un cese del fuego temporal para que nos sigan bombardeando en 15 días, pues eso es nada. Y lo demostraron. Hubo un cese temporal en noviembre, estaban masacrando de manera dolorosa a los palestinos, pasó el cese y las masacres llegaron no solamente igual, sino con más fuerza. La segunda, Hamás pide que la parte del proceso implica el regreso de los desplazados. Es decir, la manera en que han sacado están más de 1,5 millones viviendo en Rafa, hacinados, que la gente pueda regresar. La tercera cosa que es importante es el retiro de las Fuerzas Armadas de Israel del territorio de Gaza. Y el cuarto, el intercambio de personas detenidas, ya sean tanto prisioneros de guerra como rehenes, es decir, tanto militares como civiles. La postura de Israel hasta hace 10 minutos que revisé el último informe de Hamás es que no ha cambiado. Israel quiere que arrasar con Gaza, quiere sacar a los palestinos de allí, quiere aniquilar a Hamás. No le importan sus propios prisioneros en manos de su enemigo y no plantea ninguna posibilidad ni de retirarse ni de un cese al fuego. Es decir, la agenda israelí es la misma desde noviembre pasado y jamás ha sido claro en sus peticiones y la guerra sigue. Mientras tanto, pues ya son más de 40.000 muertos, no solamente los reportados, sino recuerden que puede haber entre 8 y 10.000 cadáveres por debajo, pero hay otras cifras que son las detenciones que no se sabe dónde están detenidos los palestinos, que también es un número que algunos cifran en miles. Entonces lo que está dando es eso. ¿Cuál es la salida definitiva? Pues hay dos debates. El problema central de un estado, dos estados, es dónde. ¿Por qué? Porque Palestina perdió el 78% de su territorio y en el 22% que está ahora, pueden buscar un mapa para que sigan, digamos, esta argumentación. Está encerrado por medio de guetos, rodeados por un muro de 8 metros de alto y de 700 kilómetros de largo. Entonces la pregunta es, ¿en esos guetos se puede hacer un país? ¿Cuál sería la comunicación entre Gaza? ¿Van a aceptar que Jerusalén del Este, una ciudad jurídicamente bajo ocupación, sea únicamente judía? Entonces el problema no es de uno o dos estados, ¿dónde? Y lo otro, la naturaleza de ese estado. Porque hay gente que ha planteado, sí, dos estados, pero tenemos un estado israelí que tiene armas nucleares y queremos un estado palestino sin fuerza pública. Pues eso no es un estado, eso es un equipo de fútbol. Lo que caracteriza a un estado, y no hay que leer a Max Weber para saberlo, es el monopolio de la fuerza. Por tanto, hablar de un estado palestino sin monopolio de la fuerza es no hablar de un estado palestino. Y la salida de un estado que plantean algunos tiene el mismo problema. Un estado que tipo apartheid. Porque Sudáfrica en los 80 era un estado, un solo estado, pero bajo un régimen de apartheid contra las negritudes. Entonces, un régimen de apartheid contra los árabes que ya se vive, eso como un estado, pues tampoco resuelve. Es decir, el debate de uno o dos estados no es un debate, digamos, fundamental. Es qué tipo de estado, si le dan a los palestinos el derecho a tener un estado propio de verdad, que pueda llamarse de esa manera. Y la segunda es que la solución de dos estados, hay que preguntarse es en qué geografía va a quedar Palestina, porque en la actual geografía es imposible construir un estado. Entonces, digamos, más allá de ese dilema de uno o dos estados, o más allá de esa propuesta de dos estados, está el dónde, con qué tierra y con qué reconocimiento internacional. Es decir, la letra menuda, y acuérdense que como dicen las abuelas y los abuelos, en la letra menuda es donde está el diablo.
Gran conocedor usted de esa región, ¿cuál cree usted que va a ser la salida a esto? ¿La guerra va a continuar? ¿Estados Unidos tendrá que hacer algo por su propio bien y sobre todo por elecciones a bordo? ¿Qué va a pasar aquí? Es muy complicado el ver como una luz en este túnel y más palestinos siguen muriendo. Y si Netanyahu hace pues este ataque en Rafah, esto va a ser el fin prácticamente de los palestinos.
Hay varias cosas. La primera es, ¿qué es el sionismo? El sionismo es un proyecto político que ofrece un lugar, una patria para los judíos en territorio de Palestina, un lugar seguro. Dicen Secure Land, Secure Home, dice la declaración de Balfour. El problema es que no hay lugar más inseguro en el mundo ahora que Israel. Es decir, el sueño sionista de le voy a ofrecer un sitio sagrado. Pues con ribetes de sacralidad, pero sobre todo un sitio seguro a la comunidad judía del mundo donde puedan descansar. Es el sitio más inseguro para estar. Es decir, el sionismo fracasó. Fracasó porque su promesa central se fue al carajo. De la misma manera que la promesa central de la ONU, que era la paz y la seguridad, se fue al carajo. Pero volviendo al problema del sionismo. Entonces ahora se ve enfrentado a una ruptura muy interesante, que por años yo estuve peleando con eso y siempre me dijeron de todo. Y es que semitismo no es lo mismo que sionismo. Que ser antisemita no es lo mismo que ser antisionista. Eso ahora lo entiende todo el mundo. Todo el mundo entiende que una cosa es ser creyente de una religión y otra cosa es representar a un Estado genocida. Eso, así de sencillo, ha sido uno de los grandes éxitos de todo esto. Estados Unidos va a tener problemas, pero no porque Biden sea más o menos sionista que Donald Trump. No, es porque Biden esté en el poder. Si hubiera sido al revés, hubiera pasado lo mismo. Entonces, por castigo, es posible que le digan a Trump, pero si hubiera estado Trump en el poder engalletado en esto, pues votan a Biden. Pero de ninguno de los dos se puede encontrar ninguna diferencia. Los dos son igual de sionistas finalmente. Y los dos no desampararán. Ahora, necesitan de cara a la galería reforzar lo humanitario para quedar bien. Necesitan de cara a la galería reducir el problema para quedar bien, pero mirando a las elecciones. Y aquí viene la pregunta del millón. Estados Unidos votó a Ucrania. Ya lo dejó desesperanzado y el señor Zelensky no tiene ninguna posibilidad de participar en ninguna solución hoy por hoy. Entendemos lo de Zelensky. Pregunta, ¿Estados Unidos va a votar a Israel? No lo sé. Pero me queda una cosa clara, si tiene que sacrificar a Netanyahu, lo va a hacer. De hecho, ya viene construyendo un discurso donde parece que el único que es responsable de todos los crímenes es Netanyahu y su camarilla. No, es el proyecto sionista. Si ustedes revisan los informes de derechos humanos de lo que hizo Ariel Sharon, Golda Meir o Moshe Dayano, todos los que es la misma vaina. De hecho, no hay, yo invito a que alguien me corrija, no hay ningún crimen de los cometidos por Israel en los últimos 6 meses que no haya tenido un antecedente igual antes del 7 de octubre. Asesinar palestinos, lo han hecho. Matar periodistas, lo han hecho. Impedir la acción humanitaria, lo han hecho. Derrumbar casas, lo han hecho. Bombardear civiles, lo han hecho. Contaminar fuentes de agua potable, lo han hecho. Torturar gente y detener civiles inocentes sin cargos, lo han hecho. ¿Qué? Matar niños, lo han hecho. O sea, no hay ninguna novedad en cuanto a la dinámica de ellos. Hay cambios en la intensidad, al punto que hoy hablamos con mucho más rigor de la palabra genocidio, pero no es ninguna novedad. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Decidir si se quieren hundir o no con Israel. Pero yo creo que la quinta tumba de la que yo hablo en Israel es la posibilidad de que el sionismo se convierta en una tumba, pero por responsabilidad de ellos mismos. Han gestionado toda la crisis tan mal, han sido tan profundamente arrogantes y desafiantes con el mundo, son tan sionistas en sus formas y en sus declaraciones públicas. Son tan desvergonzadamente reivindican el genocidio con tal fuerza que se están ganando un desprecio del mundo, se están ganando una ilegitimidad brutal y sobre eso es lo que tienen que jugar. ¿Es posible que cambien a Netanyahu? Sí, sacrificar a Netanyahu para salvar el sionismo. Eso es muy posible que lo hagan. Pero lo que sí se ve es que Estados Unidos hay un momento en que va a tener que tomar una postura. Ahora, el problema es que en casa, 79 universidades de 21 estados haciendo acampadas y marchas multitudinarias demuestran que no es tan fácil de ninguna manera resolver esa ecuación como se resolvía antes, que era decir, los árabes son terroristas, los judíos son víctimas. Esa narrativa se acabó, ya no tiene más cabida.
Pues, doctor Correa, la verdad que sus últimas palabras hasta apocalípticas, ¿no? Muy, muy difícil. O sea, no se ve una salida por ningún lado. No sé
No, y
si.
además hay otra cosa, ¿no? Y es que si Israel sigue, provoca otra vez a Irán, van a ver el poderío de Irán. Irán, que demostró que tiene la capacidad de meterle 7 o 9 o 11, no me acuerdo cuántos misiles hipersónicos al territorio israelí, destruyó dos objetivos militares. No atacó civiles, no atacó aeropuertos, tocó dos objetivos militares, los destruyó. Eso es real, no nos digamos mentiras. Israel, ¿qué fue capaz de hacer? Mandar 4 drones. Eso no genera ningún respeto militar. La guerra de Hezbollah en el norte sería suicida para Israel. En el 2006, Hezbollah le dio sopa y seco a Israel y ahora lo va a hacer con más capacidad. Miren, mientras Israel se defendía ante un posible ataque iraní o actuaba frente a Irán, esas horas no hubo ningún ataque en Gaza. Es decir, Israel no, militarmente no es capaz de mantener ni siquiera dos frentes abiertos. Además, tiene el frente de Yemen en el sur y las brigadas iraquíes están mucho más cerca golpeándolos. Es muy complicado desde el punto de vista militar sostener esta guerra, que además le ha costado muchísimo a Israel y a Estados Unidos. En ese orden de ideas, yo lo que siento es que Israel está desesperado, y desesperado puede hacer cualquier locura. Acordémonos que tiene armas nucleares, lo que sería terriblemente peligroso. Pero el futuro de la guerra depende de muchas cosas, entre otras depende de lo que diga Estados Unidos, pero también lo que diga la comunidad internacional. Entonces, ayer, Turquía decidió romper relaciones comerciales del todo con Israel. Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Chile está llevando a cabo un proceso ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra Netanyahu y su camarilla. Colombia, al igual que Bolivia, decidieron romper relaciones con el régimen sionista. Es decir, se han dado unos pasos de animal grande que obedecen, pues, a la realidad. Y el pulso que se está dando, un pulso que hay marcado entre, digamos, los propalestinos y los prosionistas, pues se está rompiendo. Acuérdense que en Alemania era prohibido salir a hacer marchas y en Inglaterra la primer ministra le pidió a la policía que tipificara o que mirara si se tipificaba el delito de odio por ondear una bandera palestina. Y todas esas cosas se han ido, han desaparecido por completo. Es decir, eso se ha ido desgranando. Hoy en día el pueblo alemán, a pesar de las prohibiciones, está en la calle, el pueblo inglés también, el pueblo francés también, las marchas son multitudinarias. Algunas monarquías del Golfo, pues del Oriente Medio, que han sido bastante complacientes con Israel, como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania, tienen tensiones internas, el mismo gobierno de Egipto así lo sabe. Es decir, es un terreno como pisando huevos, como pisando minas, pero se ha ido decantando quién está con quién. Claramente no creo que Israel tenga ni la capacidad hoy en día, ni política, ni jurídica, ni militar para imponer su voluntad.
Pues muy interesante todo lo que nos ha explicado doctor Víctor de Correa Lugo. Yo termino esta entrevista invitando a todos los colombianos y a todas las personas que puedan escuchar esta entrevista para analizar y buscar el libro Palestina, Genocidio y Resistencia, del doctor Víctor de Currea Lugo, que acaba de salir y no es el primer libro de él sobre Palestina. Tiene otro que fue en 2004, no sé, doctor Currea, que es Palestina al Derecho. Entonces, este es su segundo libro que vale la pena para que la gente entienda realmente lo que está pasando en este rincón del mundo, que es un poco lejos para Colombia, pero realmente no entendemos a veces ni qué quiere decir, cuál es la resistencia, ¿no? En esto no es solamente Hamás, sino muchísimos grupos y países completos, por ejemplo, como Arabia Saudita, que le ha dicho a Israel, sí, queremos normalizar relaciones, pero hay que hacer algo por Palestina, ¿no es cierto, doctor de Currea?
Sí, sin duda. Este es mi segundo libro en Colombia. Ya había publicado 2 libros más en España sobre el tema. En mi página web se puede descargar un libro que se llama La Tierra de los Muros y otras cartas desde Palestina. Son 10 cartas escritas desde allí, cuando vivía en Jerusalén, trabajaba en Gaza, en primera persona a personas reales, muchas de ellas colombianas, explicándoles qué es vivir allá. El segundo libro que aparece en mi página web se llama Palestina al Derecho, del 2017. Es un análisis jurídico bastante juicioso, como unas 500 y pico pies de página. del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, de la Corte Internacional de Justicia, sustentando jurídicamente una lectura al conflicto. Y ahora pues aparece este libro, esperemos que llegue a librería la próxima semana, recién está saliendo, y yo lo que creo es que es un libro que no pretende saturar con pies de página en inglés ni con citas memorables, sino explicar de una manera muy sucinta, muy diáfana a las personas qué es lo que está pasando allí. Por supuesto, aprovecho y les invito a que visiten mi página web, victordecurrealugo.com, donde hay libros además de los kurdos, hay libros de muchas otras guerras que los pueden descargar de manera gratuita.
Pues gracias, doctor Víctor de Currea, por aceptar esta entrevista en este espacio y espero que volvamos a hablar para que nos siga explicando finalmente cómo terminará o no terminará esta guerra Israel-Palestina. Muchas gracias, doctor.
Gracias.
A nuestra audiencia, muchas gracias por estar en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Thank you.